Por favor, sé que tiene poco tiempo. No, el micrófono viene enfrente porque es muy direccional.
Perfecto.
Muchas gracias, pues sabemos que es en este momento una opinión de ustedes y sobre todo la suya, doctor. Importante porque demasiadas cosas ocurren. Acabamos de leer lo que dice la señora Sandra MacLeod en su cuenta oficial. Sigo siendo la intendenta. Retira, dice, la renuncia y se pone a disposición de la intervención del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el panorama general desde el tribunal?
Antes que nada, buenas tardes y gracias por recibirme y darme la oportunidad de formular algunas aclaraciones y estar también a disposición de las consultas que ustedes tengan, así como de la audiencia. Este es un hecho nuevo que se está dando ahora. En el momento que venía en el vehículo, me informaron ahí las personas que venían conmigo y vamos a analizarlo con mucho gusto posteriormente. No sé qué grado de veracidad tiene y tampoco tenemos nosotros ninguna comunicación oficial en ese sentido, que es lo que tendría valor jurídico. Alguna comunicación oficial que haga Sandra o que haga algún representante de ella no existe, salvo la renuncia que ella presentó, que dice que es indeclinable y no tiene ninguna aclaración como la que hizo sí en la Junta Municipal, donde habló de una posible alternativa de retirarla.
Claro.
En nuestro caso no dice eso.
¿Y cuál
dice,
pesa más en ese caso? Porque es una situación totalmente sui generis, o sea, presenta dos notas de renuncia con contenido diferente.
Sí, sí. Bueno, voy a hacer un poco una introducción y
sí, cómo no,
un resumen breve para ubicarnos en el tema. Hace varios días que se está ya, por supuesto, ya con la fecha establecida del tratamiento de la intervención de la municipalidad, y por supuesto ya se hablaba de la posibilidad de la renuncia de la intendenta Sandra MacLeod. Nosotros en la justicia electoral tenemos un mandato imperativo que está en la ley, que dice que si la renuncia, inhabilidad o muerte se produce en los tres primeros años del mandato, entonces hay que convocar a nuevas elecciones dentro del plazo de 90 días. Nos da un plazo brevísimo porque ahí hay que hacer internas y generales. Y ese 90 días es desde el día de enterarse de la renuncia o la muerte o la inhabilidad hasta el día de las elecciones. Entonces yo dispongo, ya que mi gente que conoce los cronogramas y que está especializada en el tema, que preparen una posible convocatoria en el caso de que se produzca la renuncia. Y así se trabajó, por eso es que no debe ser sorprendente que hoy digan porque salió tan rápido. Así que nosotros teníamos esa posibilidad totalmente estudiada. Además de eso...
Pero es, perdón.
Sí.
¿Puedo?
Claro, Oscar.
Es sobre la base del Código Electoral, porque eso mismo que usted está señalando, presidente...
Está en la ley orgánica.
El artículo 53 de la ley orgánica municipal.
Correcto.
Eso es lo que dice concretamente, pero es sobre esta base...
Sobre esa base.
Pero es que en el último párrafo, sí, adelante, puedes pasar.
Tengo la resolución.
Sí, ahí que digo. Pero es que en el último tramo, sí, dice, inciso C del mismo artículo que usted está citando, sí, la renuncia del intendente será presentada ante la Junta Municipal correspondiente para su aceptación o rechazo, dice. Sí, sí. Y yo creo que eso es vinculante, en el sentido de que sí o sí tiene que darse el estudio de la Junta Municipal para que se acepte o se rechace.
Bueno, efectivamente, acá tengo la copia de la resolución,
sí,
y nosotros invocamos el artículo 53.
De la ley orgánica.
De la ley orgánica municipal.
Sí.
Y es importante que yo lo aclare porque en algún momento dado se habló de que hubo una inconstitucionalidad que caducó. Sí, sí. Nosotros ni mencionamos acá, ni teníamos conocimiento de la supuesta inconstitucionalidad. Hoy nos enteramos. Así que nuestra fundamentación se basa en otras cuestiones.
Por ejemplo,
nosotros, al recibir la comunicación de Sandra, donde dice que renuncia en forma indeclinable, por imperio del mismo artículo, estamos obligados a convocar las elecciones para dentro del plazo de 90 días. Es cierto, en el último párrafo habla de que la renuncia se presentará ante la Junta para su aceptación o rechazo.
Sí.
Muy bien, nosotros en la justicia electoral sostuvimos siempre, en todos los casos, ¿verdad? No, lastimosamente la brevedad del tiempo no me dio para traer alguna jurisprudencia y también el tiempo en radio es valioso, pero siempre hemos sostenido que la renuncia es un acto voluntario y personalísimo. Es decir, si ella tomó la decisión de renunciar en forma indeclinable, nosotros teníamos el mandato imperativo de convocar a elecciones. Y explico por qué, y a la audiencia esto es importante. Nosotros si dejamos pasar unos días, esperamos, vemos si aceptan o no aceptan, llegamos al 19 de diciembre, donde la Junta Municipal ya iba entre 7 personas, 12 son, ¿verdad? Pero con 7 votos ya era suficiente para elegir el futuro intendente de Ciudad del Este. Y nuestro mandato como justicia electoral es preservar la voluntad popular y lograr que sea el voto popular el que decida quién va a ser el futuro intendente de Ciudad del Este. Entonces, esa fue nuestra mayor preocupación. Así que hemos actuado en consecuencia con eso y hemos hecho la convocatoria. Y quiero también aportar algo más que es importante. Nosotros y todos ustedes, toda la opinión pública sabía perfectamente que existían los votos sobradamente para la intervención, pero claramente sabíamos. Es decir, sería bastante absurdo que nosotros hagamos una convocatoria con la intención de paralizar la intervención. Quiero aclarar que la intervención y cualquier investigación que se haga dentro de la municipalidad, sea por Contraloría, Fiscalía o en este caso ya la intervención, no tiene nada que ver con el cronograma electoral. Van por cuerdas separadas absolutamente.
Yo entiendo que como hombre de derecho y fundamentalmente en el sector de la justicia electoral, sí, ustedes tengan, digamos, una preferencia porque esto se dirima vía voluntad popular. De eso no, sí, cabe la menor duda, porque para, sí, eso está la democracia. Sin embargo, la Ley Orgánica Municipal también establece que, dado el plazo, este, si se hubiere cumplido o se cumpla, sí, es legítimamente válido que la Junta Municipal proceda a elegir al reemplazante de uno de sus miembros. O sea, eso está escrito, y forma parte de la autonomía municipal. O sea, ilegal.
No.
Y yo creo que, dada la ley, también es una cuestión legítima.
No es ilegal, Oscar, de ninguna manera. Sin embargo, sería así una negligencia nuestra dejar que transcurra el plazo, suponiendo que exista la intención de la Junta de dilatar esa aceptación de la renuncia, dejar que transcurra el plazo y después que se decida entre 12 personas, cuando que nosotros podíamos haber hecho lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, porque uno de los principios fundamentales en materia electoral es el de la participación.
Correcto.
Si nosotros podemos lograr que sean los 200.000 electores que tiene Ciudad del Este los que decidan quién es su nuevo intendente, para nosotros es una gran satisfacción, mucho más que elijan 12 personas. Y tengo información, porque todos hablamos mucho con los protagonistas políticos, que todos los sectores políticos tienen la intención de que haya elecciones. Haya elecciones internas en los partidos y luego elecciones generales, ¿verdad? Todos están entusiasmados, y creo yo también que es una decisión políticamente inteligente, porque de lo contrario la crisis puede continuar las manifestaciones, las protestas. Sin embargo, una vez instalado un cronograma electoral, independientemente de que corra la intervención de la municipalidad, que va a hacer con el interventor, que va a sacar su dictamen dentro de los 60 días y que puede resolver la destitución o lo que sea, pero el cronograma electoral está corriendo en forma paralela. Sí.
¿Hubo algún tipo de consulta a nivel político antes de tomar esta decisión? Me refiero a hablar con referentes de la Junta, intentar hablar con los propios Macleod Zacarías, con referentes de los partidos políticos más importantes.
No, nosotros no hablamos, pero sí tenemos experiencias anteriores. La verdad que esto lo decidimos en plenaria entre los tres ministros del Tribunal Superior anoche, en el día de ayer. Lo decidimos y creímos que era lo más correcto, conscientes de que representaba una situación conflictiva, porque es indudablemente conflictiva, más, sí, todavía con este nuevo elemento que aparece ahora, que no es fácil de resolver, pero tomamos la decisión que a nuestro criterio era la más sabia y la más adecuada a los principios que rigen en materia electoral. Y reitero, y quiero que quede bien en claro eso, la intención que en algún momento dado se planteó de que nosotros colaboremos a paralizar la intervención no existe. Nosotros tenemos la intención de que se lleven a cabo las elecciones. Ese es realmente nuestro objetivo.
Doctor, me da la impresión, ahora la intervención, digamos, está. El presidente o el Poder Ejecutivo, vía, sí, Ministerio del Interior, sí, va a designar un interventor y corren los plazos. Creo, sí, que tiene 90 días. ¿Cómo?
Hoy me estaban diciendo 60 días para concluir su intervención y luego 15 días para dictaminar.
En términos, sí, constitucionales, el artículo 165 dice: la intervención no se prolongará por más de 90 días.
Claro,
o sea,
sí,
es un límite, digamos.
Correcto. 90,
puede ser 3 meses.
Sí,
dice.
Sí.
Y si de ella resultase la existencia del caso previsto en el inciso 3, sí, que es lo de grave irregularidad, ejecución presupuestaria, etcétera, entonces se procede a destituir al intendente.
Sí, correcto, correcto.
Bueno, pero digo, usted habla de que paralelamente a esa intervención, en el caso de que ustedes continúen poniendo, sí, en vigencia, sí, el llamado a elecciones,
sí,
vamos a llegar a ver. En el plazo de la intervención sería también casi justo, y marzo.
Vamos a llegar casi justo, pero con una observación importante.
¿Y qué pasa si no encuentra irregularidades?
Pero es que yo no creo que Sandra no va a poder ser ya candidata, para ir a lo puntual que le interesa a la gente ciudadana.
No puede ser
ya
candidata.
Ya no va a poder ser porque ella ya fue, completó un periodo de Javier, de su marido, luego, sí, fue electa y luego fue reelecta. O sea que en ningún caso ya va a poder volver a ser candidata en este proceso. En principio les digo,
no, pero eso, digo, estamos haciendo hipótesis.
Sí, estamos haciendo
hipótesis. Vamos a suponer que la intervención no encuentra
nada,
irregularidades, y dice, señores, informa al Poder Ejecutivo, este interventor no encuentra méritos para destituir a la intendenta.
Y ella dice, yo me quiero quedar.
Y ella tiene que quedarse, sí, hasta completar al 2020, y ya hay un llamado a elecciones.
Sí, es una situación muy peculiar. Es una situación
estamos haciendo hipótesis,
compleja. No, claro que estamos haciendo hipótesis. Lo que pasa es que en realidad en el mundo real así se plantean las cosas, de repente con, sí, una cantidad de variables,
ya, sí,
como la que acabamos de ver, a donde dice, parece que yo sigo siendo la intendenta, pero y que sigo más fuerte que nunca. Ese es un elemento nuevo.
Porque digo, cuestionamiento de un lado y de otro, porque legítimamente, sí, los partidarios de la señora intendente de Ciudad del Este puede decir, a la pucha, ustedes ya me están prejuzgando a mí de que yo soy culpable. O sea, la justicia electoral dice que es culpable porque ya convoca elecciones para buscar a alguien que la sustituya.
Una aclaración, Oscar. Nosotros lo que juzgamos es que ella presenta su renuncia indeclinable. Juzgamos que ella en este momento no es más intendenta. Uh-huh. Eso es lo que jugamos. No decimos que es culpable o inocente.
Pero ella dice que es todavía intendente porque por la nota que presentó.
Eso lo acabamos de escuchar ahora, ¿verdad?
Claro, pero entonces, para ustedes es válida la nota que ella presentó,
sí,
ante
para
el tribunal.
Nosotros es válida porque es un acto voluntario, un acto personalísimo que nosotros consideramos como el elemento que dispara la obligación del órgano electoral de convocar a elecciones. No sé si me explico.
Sí, no,
en ese momento se genera nuestra obligación, no, que sería grave la negligencia nuestra si nos demoramos porque los plazos son muy cortos.
Claro, se entiende porque esa es la nota
cortísimos
que ustedes recibieron.
Yo les voy a dejar la copia de la resolución y van a ver cómo está todo el cronograma ya redactado acá.
Correcto, doctor. Pero digo, ¿tiene antecedentes que alguien presente renuncia con un término a un estamento, a la justicia electoral, y a la Junta Municipal otra nota?
Otros términos.
En otros términos. ¿Hay antecedentes?
No, yo no conozco antecedentes, no conozco, por eso yo pedí revisar varias veces la nota cuando me enteré que en la Junta Municipal se hablaba y los medios se hicieron eco de eso, de que había una condición.
Sí.
Sin embargo, en la nota que nosotros tenemos no condiciona en absoluto y dice que es una renuncia incondicional e indeclinable.
Bueno, pero voy a lo otro.
Sí.
Hay ya pedido, incluso están pidiendo juicio político para ustedes.
Sí.
Allá hay una denuncia ante la Fiscalía General, sí, del Estado, del abogado Nicolás Russo.
Conozco,
por presunto, sí, prevaricato.
Sí, sí.
¿Qué le dice usted?
Porque yo le digo a Nicolás, a quien además lo conozco por el ejercicio de la profesión en Ciudad del Este, que hay un error en su presentación porque él habla de que incurrimos en prevaricato al citar una acción de inconstitucionalidad que caducó. Y nosotros, y lo van a ver después en la resolución, jamás invocamos esa resolución, ni sabíamos de la existencia de esa inconstitucionalidad, así que nuestra argumentación está basada en otras cuestiones, porque él dice incurrieron en prevaricato al invocar una inconstitucionalidad que ya caducó.
Pero se puede invocar que ustedes hacen caso omiso a la autonomía municipal y a la ley orgánica municipal, que clarito dice que la renuncia presentada tiene que ser aprobada o rechazada por la Junta.
¿Sí? Sí, ese es el elemento crítico, ese es el punto de conflicto. Nosotros ya hemos debatido mucho en el seno de la justicia electoral y sé que la Corte también lo ha hecho sobre el valor de la renuncia, el alcance, si hasta qué punto se puede desistir de la renuncia. Tuvimos muchos casos, tuvimos el caso emblemático de Rodolfito Friedman, que fue inverso. Él dijo, hay una renuncia presentada, pero yo no renuncié, y yo niego la renuncia, yo no presenté la renuncia, y se generó una discusión sobre si era válida o no la renuncia, con la diferencia de que ahí él ya estaba terminando el mandato y no había convocatoria para nuevas elecciones. Esa diferencia. Entonces, a nosotros siempre nos pareció, y sostenemos eso enfáticamente, y tal vez se llegue a alguna inconstitucionalidad en un momento para determinar cuál es el alcance de una renuncia, ¿verdad? Pero nosotros creímos oportuno asumir ese riesgo y esa responsabilidad porque queremos preservar el principio de la voluntad popular.
¿No temen un juicio político?
No es que no temamos, por supuesto que preocupa, pero es que la responsabilidad no podemos rehuirla. La responsabilidad está ahí, la situación se plantea y uno tiene que tomar una decisión. Si no la tomábamos, posiblemente en 15 días más podíamos estar en la misma situación de decirnos, ¿por qué ustedes no convocaron a las elecciones y permitieron que entre 12 personas nomás decidan, ¿verdad? Esa era la otra cara de la moneda. Así que son riesgos que uno asume en estos cargos muy sensibles, con mucho contenido político, donde la gente actúa con mucha pasión.
Por eso le hice la pregunta de si no hubo consultas a nivel político, porque ustedes quizás ya podían haber intuido.
Yo debo confesar que en algunas conversaciones que he tenido con diversos sectores, la percepción es que todos los sectores quieren que haya elecciones, que no se decida en la Junta, entre cuatro paredes. Me han dicho de una manera muy, muy práctica, me han dicho que se repartan la caja entre 12 personas, cuando que la votación es la que realmente va a decidir quién debe ser el intendente elegido.
Pero repito, eso de que se reparta es legal, en el sentido de lo que expresa el inciso C de ese artículo.
Sí, sí.
Mucho para... ¿Qué quiere decir finalmente como mensaje? Digo, mientras aguardamos ya el desarrollo de los acontecimientos.
Claro, claro. Bueno, como mensaje quiero decirles que hemos actuado con mucha convicción y tratando de analizar toda nuestros antecedentes jurisprudenciales, las veces que hemos resuelto en un sentido similar y la interpretación que siempre tuvimos de lo que es una renuncia. Y sobre todo, lo que sí quiero enfatizar es que no tiene nada que ver la convocatoria con la supuesta intención de paralizar una intervención de la intendencia.
Claro, porque se habló de un plan urdido.
Bueno, eso yo rechazo categóricamente porque hoy quedó demostrado que se realizó absolutamente normal la votación, 58 votos a favor de la intervención y no hubo absolutamente ningún obstáculo. Es decir, esa conexión puede darse en el razonamiento y en la fantasía de la gente y de los protagonistas de la política, pero la verdadera intención es no atrasarnos en el cronograma electoral.
Pero también se partió de la base de las declaraciones del ministro del Interior, pues, que dio a entender que así las cosas ya no habían, con la renuncia y declinar, no había necesidad de ir a una intervención.
Porque ya salió.
Bueno, claro, esa es una responsabilidad del ministro.
Yo creo que todos los sectores, inclusive Colorado Añetete, el propio gobernador Roberto González Báez, que tienen la más firme intención de ir a las urnas. Han manifestado, yo he visto un video de Roberto donde prácticamente invita a que nos preparemos para las elecciones internas del 27 de enero, ¿verdad? Así que creo que todos los protagonistas, oficialismo, Honor Colorado, Partido Liberal y otras fuerzas políticas, quieren que se dirima esto en la cancha. Es como Boca River, entonces quieren que se dirima en la cancha.
Justamente.
Que está candente. Doctor, gracias por aceptar
la invitación. Gracias a ustedes por permitirme hacer estas aclaraciones. Sé que hay algunos temas sensibles que son de compleja interpretación. Escuché hoy muchas opiniones de algunos amigos y algunos juristas, caso de Hugo Estigarribia y otros que les gusta hacer análisis sobre el derecho constitucional y electoral, y le digo a Hugo, por ejemplo, que habló de la caducidad de la inconstitucionalidad, que nosotros no hemos invocado esa inconstitucionalidad para nada. Es importante que haga esa aclaración.
Bueno, correcto. A mí me queda, de verdad, y soy franco, yo creo que el tema que tiene que ver con la renuncia del intendente y su tratamiento por parte de la Junta es el punto
clave
en este momento que puede provocar un pedido de juicio político para ustedes.
Correcto.
¿Verdad? Eso es lo que yo entiendo, porque estamos hablando de autonomía, estamos hablando de cosas importantes, fundamentales, respeto a la letra y al espíritu de lo que se dice, ¿verdad?
Yo celebro esta oportunidad que me dan, porque aunque no coincidamos, podamos tener opiniones dispares, ustedes siempre tienen un tratamiento gentil y abierto, y eso genera debate y genera cosas positivas.
Gracias, doctor.
Gracias a ustedes, muy amable.